ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
He regresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Egresados, el espacio de las asociaciones de egresados en la radio UNAL. Les saluda Diego Suárez, fuera de estudio, desde la ciudad de Bogotá. Hoy recordaremos el movimiento estudiantil en los años 70.
Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti.
Estamos escuchando Ojalá, primera entrada del álbum titulado Cuando Digo Futuro, del cantautor cubano Silvio Rodríguez, publicado en el año de 1977. Nos acompaña este tema a propósito del surgimiento de las propuestas alternativas para América Latina en la década de los años 70, que fueron estudiadas y apropiadas por el movimiento estudiantil.
Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos...
Para referirnos al movimiento estudiantil en los años 70, nos acompaña Eduardo Ñáñez Canal, licenciado en Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, técnico profesional en periodismo del INPAU, especialista en Derecho de la Comunicación y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, quien se ha desempeñado a lo largo de su vida como periodista, columnista y escritor vinculado a los periódicos El Espacio y El Tiempo. También ha sido docente universitario y secundario, donde destaca su participación como profesor locutor de las escuelas radiofónicas de Radio Sutatensa y docente en la capacitación de profesores universitarios en la producción de material impreso y radial para la educación a distancia. Profesor Ñáñez, bienvenido de nuevo a Tiempo de Egresados. ¿Cómo ha estado?
Muy bien, Diego. Muy contento por estar nuevamente acá en Tiempo de Egresados para compartir saberes y dialogar sobre estos temas tan importantes en el caso específico de la historia del movimiento estudiantil en los años 70.
Profesor, para nosotros fue un placer contar con su voz nuevamente acá y para referirnos a un momento histórico y construir memoria desde estos micrófonos. Y yo quisiera preguntar, ¿cuál era la imagen antes de entrar a la universidad?
Bueno, la universidad se veía con temor, ¿no? Desde provincia, pues considerábamos que había una sucesión de movimientos y de protestas permanentes desde finales de los 50 y toda la década de los 60, ¿no? Sabíamos, pues, que se estaba viviendo un tiempo convulsivo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con todos estos movimientos que se estaban gestando y se estaban produciendo. Caso de mayo del 68 en Francia, caso de la guerra, la invasión a Vietnam por parte de las fuerzas estadounidenses, los movimientos de derechos humanos, sobre todo simbolizados por los afrodescendientes de los Estados Unidos, y todos aquellos movimientos de reivindicación también de las minorías. De todas maneras, desde provincia estábamos pendientes de lo que sucedía y sí preocupaba un poco cuál iba a ser nuestro escenario y cómo iba a ser nuestra participación en ese tipo de situaciones.
Bueno, profe, ¿y qué sopesaban en ese momento, considerando la situación complicada, el deseo de estudiar, supongo, qué había allí para tomar la decisión de, conociendo los riesgos, conociendo la situación, decidir entrar a la universidad?
Bueno, en primer lugar, el factor económico, ¿no? La posibilidad de entrar a la universidad pública más importante del país y pagar, digamos, una matrícula mínima y tener la posibilidad del bienestar estudiantil representado en las residencias para estudiantes de provincia, para estudiantes casados, y también el servicio tan importante de las cafeterías. Todo eso motivaba que era la oportunidad que teníamos para estudiar, porque de otra manera pues hubiera sido casi imposible. Entonces pues veníamos con ese acicate, con ese estímulo, con esa motivación de querer estar y sobre todo pues también poder decir que estábamos en un proceso histórico importante, en este caso desde el punto de vista del movimiento estudiantil.
Óigame, profesor, y cuando usted llega a la universidad con esas ganas de estudiar y se encuentra con el movimiento estudiantil, ¿cuál es su primera impresión? ¿Cómo son esos primeros contactos con esta organización que sabemos que en la universidad es muy fuerte e históricamente ha marcado la historia de nuestra universidad? ¿Cómo fue ese primer encuentro?
Muchos compañeros, cuando empezó el primer remesón, digamos, en 1971, pues optaron por retirarse, irse a instituciones privadas o buscar una manera de financiación por el ICETEX para estudiar en escenarios más tranquilos. Sí, hubo mucha deserción también, pero como ya lo comenté, pues para nosotros sí era importante estar en la Nacional y vivir ese tipo de hechos, ¿no? Sí, lo miramos con temor. Nuestras familias también pues no se animaban a que insistiéramos en estudiar en esa universidad, pero era la oportunidad de hacerlo y habría que tratar de adaptarse a las circunstancias, ¿no? Eso del movimiento estudiantil pues era importante también porque definitivamente la juventud se manifestaba en el escenario político, ¿no? De una manera, en algunos casos, bastante fuerte, con violencia evidente, y en otros, pues, en una constante teorización y discusión alrededor de lo que contemplaba lo que se llamó ya la nueva izquierda, ¿no? Esa nueva izquierda que surgía, no digamos ante el rechazo del Partido Comunista, que ya estaba en un proceso de agotamiento en Colombia, sino también como una manera de ver nuevas opciones en relación con el escenario político. Entonces se aprendía, porque como todos lo sabemos, hubo una constelación grande de nuevas propuestas políticas, a pesar de que la Juventud Comunista, la JUCO, del Partido Comunista Colombiano, tenía su propuesta, en este caso considerada mamerta, reformista o derechizante, se podía confrontar y dar nuevas opciones. En este caso específico, otros movimientos que vieron surgiendo, como la Juventud Patriótica, dependiente del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, MOIR, también las tendencias trotskistas y los considerados como socialistas, en los cuales se detenía más en la teorización y el análisis político que en la misma lucha, ¿no? Y aquí pues no podemos descuidar tampoco aquellos que creían en la lucha armada y era su posibilidad para motivar a la población estudiantil para que ingresara a esos incipientes grupos guerrilleros, ¿no? Por ejemplo, el caso de los comandos camilistas, que seguía la orientación del padre Camilo Torres Restrepo, por ejemplo.
Profesor, ¿y usted cuando llegó a la universidad y se encuentra este panorama que nos acaba de mostrar en ese momento de la universidad, decide vincularse a algún grupo en particular? ¿Cómo empieza uno a participar de ese movimiento estudiantil? Porque en esto creo que en nuestros micrófonos hemos sido claros que la formación que da la Universidad Nacional no solamente está relacionada con una discusión académica propia del ejercicio de las carreras a las que cada uno de nosotros estuvo inscrito, sino que también tiene que ver con la formación del carácter, con la formación de una cultura política, con la formación de ciudadanos de una manera integral y, por supuesto, la participación dentro del movimiento estudiantil hace parte de esa formación. El profesor, ante este escenario, ¿Cómo interactuaba con estos grupos que estaban allí, como interpelando a los, supongo, en ese momento, nuevos estudiantes?
Sí, se encontraba uno ante esa explosión de propuestas, explosión de ideas, explosión de alternativas para el cambio de la sociedad. Yo ingresé inicialmente a grupos de estudio, en el cual la temática alrededor del marxismo-leninismo pues era lo fundamental, ¿no? También desde la orientación misma de los docentes, pues había esa posibilidad de conocer y debatir las propuestas para lograr ese cambio. Había gente mucho más beligerante y que con facilidad ingresó a movimientos más radicales. Me acuerdo yo pues del compañero Leonardo Posada, que del partido de la Juventud Comunista, que ellos sí contemplaban pues una mayor discusión alrededor de lo que se debía hacer, ¿no? eran partidarios de tratar de lograr reformas dentro del Estado para avanzar en un proceso no de lucha armada, sino de tratar de conseguir respuestas de parte del estamento directivo, en este caso de la burguesía, para adelantar ese proceso de cambio. Todo eso coordinado e impulsado por el Partido Comunista Colombiano de la línea Moscú, ¿no? Entonces, pues la juventud comunista fue quedándose atrás en el movimiento, sobre todo en los años 70, por una posición que llamaríamos una posición demasiado condescendiente con el estado actual de los partidos tradicionales en Colombia. Entonces da la posibilidad de que surjan otros movimientos más radicales. Nosotros pues integrábamos los grupos de la carrera, el departamento, en este caso de Ciencias de la Educación, y allí era la discusión permanente, ¿no? Y siempre había pues esos debates que en muchos casos no conducían a nada, en otros casos se producía una anarquía permanente en el sálvese quien pueda, y en otros pues se dependía de las orientaciones generales que en este caso pues se entronizaron bajo la guía de la juventud patriótica. Es el caso de los líderes como Marcelo Torres, como César Pardo Villalba, como el mismo Amílcar Acosta en Antioquia, que llevaron a motivar la participación, que la universidad era fundamental, ¿no? Como dice Diego, no solamente para el aprendizaje de los contenidos académicos, sino también para tomar conciencia de la situación real del país.
Ahora, profesor, antes de entrar precisamente en las formas que establecieron en ese momento el movimiento estudiantil, quisiera preguntarle un detalle técnico que siempre es fundamental en todas las generaciones de la universidad, y es cómo se concilia la calidad académica, el responder en las clases y las obligaciones académicas con precisamente la participación política y el movimiento estudiantil.
Una pregunta válida, sí, Diego, porque realmente pues uno tenía el compromiso académico en primera instancia. Uno debía cumplir con esas obligaciones y al mismo tiempo pues estar pendiente del proceso de participación. El mecanismo que creo que se sigue utilizando ahora son las asambleas generales, pero esas asambleas generales partían cuando se necesitaba una discusión previa sobre los contenidos de asambleas particulares en cada salón, en cada curso y en cada departamento o facultad. Y a partir de esa toma de conciencia sobre la situación, entonces, después de una amplia ilustración, se convocaba a la Asamblea General, que se desarrollaba en el caso de la sede de Bogotá, en la Facultad de Ciencias Humanas, en el Departamento de Sociología. Y allí, pues, ya los voceros autorizados, a partir de su trabajo político, eran los encargados de dar la pauta. Pero nosotros no podíamos descuidar las actividades académicas porque también teníamos que cumplir. Lamentablemente, en el año que yo ingreso, 1971, que hay una explosión bastante fuerte, pues no logramos concluir el semestre académico y tuvo que reiniciarlo en 1972, cuando volvimos también otra vez a estudiar, pero se generaron nuevas manifestaciones que obligaron a que solo tuviéramos un semestre académico en esos dos años.
Profesor, ¿ustedes alcanzaron a disfrutar de las residencias universitarias?
En la residencia universitaria, sí, claro que sí.
Profesor, quería preguntarle precisamente sobre las residencias, si también era un espacio precisamente para discutir las acciones del movimiento estudiantil, si habían esas tertulias que se arman con frecuencia en los pasillos de la universidad.
Sí, válida, sí, muy importante tu pregunta. Lo cierto es que si había una agudización de la represión por parte de la fuerza pública ante las manifestaciones de los estudiantes, pues ya las asambleas no se podían realizar en sociología y tocaba pensar en otras alternativas. Este era el caso de la residencia de estudiantiles, que lo conocía como Gorgona o residencias Uriel Gutiérrez y Camilo Torres. Se podían realizar ese tipo de reuniones de manera permanente, con mucha mayor facilidad, ¿no? Ya cuando se empieza también a limitar el accionar de los grupos estudiantiles, entonces queda como posibilidad la cooperación estudiantil. que era el grupo de estudiantes que ayudaba en el servicio de las cafeterías. En esas cafeterías, pues ellos eran admitidos, recibían la remuneración de manera gratuita y ayudaban en el control de las filas y evitar, pues, las situaciones aquellas de avalancha donde podían haber lesionados.
Qué pena le interrumpo ahí, contémosle un poco a los oyentes qué eran las avalanchas, porque nuestros oyentes más jóvenes no disfrutaron de la cafetería y no saben qué era eso.
Ah, claro que sí. Nosotros hacíamos cola para el desayuno, para el almuerzo y la comida. Unas filas que a veces eran muy largas. Entonces a veces había lentitud en el servicio, entonces los estudiantes empezábamos a alterarnos, a indisponernos, a fastidiarnos porque la cola, la fila no se movía. Entonces algunos espontáneos empezaban con el grito, ¡avalancha! ¡Avalancha! Entonces todo el mundo se preparaba en ese momento y salíamos corriendo para tratar de ocupar posiciones de privilegio ya dentro de la misma cafetería. Entonces pues era el zaperoco y era el desorden.
Claro, una avalancha humana que por supuesto eso podía generar lesionados, claramente.
Eso, las personas chiquitas, las personas delgaditas, las personas que no tenían mucha fortaleza física, pues terminaban prácticamente sepultados por los que venían de atrás. Entonces había que estar ojo avisor, avispas, como dicen ahora los muchachos.
Bueno, Elise, profe, entonces nos estaba contando que recurrían entonces a la ayuda precisamente de los estudiantes que estaban colaborando en las cafeterías para efectos de la organización del movimiento, pues sí, por lo menos de los espacios.
Antes de cerrar la residencia estudiantil en 1976, pues quedó la responsabilidad del movimiento en cooperación estudiantil dentro de la residencia, ¿no? Era la única manera, pues, de tener como la posibilidad de discusión y la posibilidad de tomar alternativas, porque se produjo una gran dispersión. Y aparte de aquellos que ingresaron a la lucha armada, pues hubo otros que sufrieron las persecuciones de lo que llamábamos la reacción y de los estamentos gubernamentales. Entonces llegó a que el movimiento se desmembrara. Y luego se tomaron nuevas formas de lucha ya en escenarios diferentes, ¿no?
Bueno, profe, precisamente ya que estamos hablando de eso, pues contemos ya en estos últimos minutos que nos quedan un poco cómo eran las marchas en esa época, cómo se marchaba. Recordemos que en esa época no existía el enmayado que actualmente cubre a la ciudad universitaria, sino que estaba totalmente integrada a la ciudad. ¿Cómo eran los ejercicios de manifestación pública en aquella época, de la manifestación, por supuesto, del movimiento estudiantil?
Bueno, todo dependía de las mismas circunstancias, ¿no? Si había fuerza disponible los principales puertas de ingreso de la universidad, tocaba que apelara a otras alternativas, ¿no? Ya salida por el sector de residencias, por la carrera 50, por la misma calle 53. Pero por lo general se hacían las movilizaciones saliendo de sociología hacia el puente de la avenida El Dorado, de la calle 26. Y allí pues se congregaba la gente y si se optaba por marchar, pues tomábamos la dirección hacia el centro, hacia la Plaza de Bolívar.
Yo quería preguntar eso, ¿el recorrido habitual cuál era? ¿Subiendo por la 26?
Subiendo por la 26, sí.
Claro, eso para nuestros oyentes de otras ciudades y que tal vez no tengan muy claro dónde queda la universidad, la 26 es tal vez la avenida más grande que conecta el oriente con el occidente de la ciudad y pasa precisamente por la universidad. Para los estudiantes que fuimos más recientes, el camino habitual de las marchas era la 45, pero entonces en aquella época era la 26. Ha ido cambiando un poco los recorridos.
Sí, aunque también salíamos por la 45, ¿no? Y de todas maneras, okay, cuando el enfrentamiento se presentaba por la 26, entonces se optaba por salir por la 45. Cuando no sufríamos la llegada de la fuerza disponible, que con gases lacrimógenos, si estábamos en la cafetería, pues nos sacaban a empellones o teníamos que huir antes de almorzar. Entonces eran distintas circunstancias, pero en la 26 era el sitio principal donde se movilizaban los estudiantes.
¿Y habían algunos otros tipos de de formas de manifestación, digamos, aparte de la marcha tradicional, que es una de las herramientas, digamos, históricas del movimiento estudiantil. En aquella época, aquí compartiendo también experiencias, ya existían los pupitrazos, los abrazos a la universidad, este otro tipo de ejercicios de manifestación que no implican la marcha hacia el centro, sino que son de otro tipo, que otras herramientas se usaban o que otros elementos o rituales simbólicos habían allí en el movimiento.
Sí, como comentaba, pues previamente se hacían ese tipo de reuniones en aulas, en espacios, patios, interiores de las facultades. Había reuniones de grupos específicos con tareas a adelantar la movilización. Y también hacíamos el recorrido interno por la universidad convocando a la gente a que se sumara a las movilizaciones. Esos eran los mecanismos que se usaban de manera permanente.
Bueno, profe, de estas épocas y de cómo ha cambiado la universidad y cómo ha cambiado el movimiento estudiantil, podríamos quedarnos hablando muchísimo, muchísimo tiempo, pero ya se aproxima el final del programa y no quiero que acabemos el programa sin contar ese momento del cierre, cómo era para los estudiantes el cierre de la universidad y también el cierre doloroso de las residencias. ¿Cómo fueron esos dos momentos?
Sí, todo cierre implicaba pues un corte, no solamente la actividad política y de la el rechazo a las políticas establecidas con todo este tipo de propuestas en el caso del plan ADCON, del plan básico, y la exigencia misma de los estudiantes por el cogobierno del año 71 y 72 y contemplar un plan mínimo del estudiantado para mejorar sus condiciones y pues lograr una mayor financiación y sobre todo pensar en el desarrollo de la actividad investigativa, ¿no? Todo eso pues propiciaba que quedáramos nuevamente obligados a volver a provincia y esperar la decisión por parte de las directivas de cuándo era el reintegro para volver a retomar entonces las discusiones o volver a retomar el estudio en la universidad, ¿no? Sí, siempre era una ruptura grande.
Claro, ya nos lo comentaba también el profe que provocó también varias deserciones este fenómeno, ¿no? Que la actividad política termine costando proyectos de vida y teniendo este también costos extra para quienes quieran estudiar, siempre claro. Será un escenario de reflexión, ¿no?
Eso es cierto, y sobre todo eso de que en promedio hacíamos un semestre por año cuando estábamos de buenas, entonces se alargaba la carrera, gente de 8 o 10 años. Sin hablar de los casados, que para ellos sí era fundamental que estuvieran las residencias, porque tenían ya sus obligaciones familiares. Muchos de sus hijos se graduaron luego allí y se fueron ya casi en la época adulta.
Veo, profesor. Bueno, y para finalizar, un pequeño relato de cómo es el cierre de las residencias, cómo se vive eso y cómo toma el movimiento estudiantil también cierre, esa decisión.
El cierre de las residencias fue por ese... Como el movimiento estudiantil tuvo que replegarse al interior de nuestras habitaciones, pues allí ya se generó el conflicto, en el caso específico del cierre, con el ejército, que entraba de manera sorpresiva y obligaba a los estudiantes a sacar todos los objetos que tenían para evitar que propagaran material que consideraban subversivo. Y esa última vez, pues, llegó el ejército, tipo 5 de la tarde, luego a las 9 de la noche se volvieron a salir. Los que estábamos allí, pues, ya nos confiamos que no volvían, y volvieron nuevamente a las 3 de la mañana. Y nos obligaron, pues, a prender las luces y a empezar a salir. Y luego, pues, ya abandonamos definitivamente en el transcurso del día la residencia de estudiantiles.
Tenemos que volver a hablar de ese episodio y también narrar cómo es eso, y me gustaría contar aquí en Tiempo de Egresados con varias voces, porque el cierre de la residencia sonara un poco como una decisión administrativa que fue debidamente anunciada, y como lo cuenta el profe, fue una cosa mucho más violenta, mucho más relacionada con los órganos de seguridad del Estado que con una decisión administrativa de la universidad, y es importante que rescatemos también esa memoria.
Sí, claro. Sí, de todas maneras, pues, la situación llegaba a un punto de no retorno y las directivas tomaban esa decisión del cierre. Y como las residencias, como ya comenté, pues eran el punto álgido donde se movían todo ese tipo de manifestaciones, pues consideran oportuno tomar esa decisión, ¿no?
Bueno, profesor Eduardo, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, pero es un placer, como siempre, recuperar la memoria de nuestra universidad, evocar también estos momentos del movimiento estudiantil y construir esa memoria que tanto nos hace falta para el futuro. Profesor Eduardo Ñáñez Canal, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos también esas memorias, esos recuerdos de la Universidad Nacional de Colombia.
Gracias a ustedes por esa oportunidad así de recordar y estar, pues, cerca del alma mater. Un abrazo grande.
Tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que se borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos.
De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestro invitado por sus aportes. A ustedes gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado les acompañó Diego Suárez. Sigan en la programación de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí...
Transformó la vida, en particular aquí me formé, cambié muchos criterios.
He egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.